año.
Bien, muy bien. Bueno, hoy, esta noche, 21 horas, va a ser la presentación de proyecto futbolístico de Rodrigo Villarreal, que estamos invitados, vamos a ir esta noche. Bueno, capacitación, formación, seguimiento, promoción de jugadores de inferiores. Bueno, y a mí siempre me place hablar con este gran profesional que tiene el fútbol argentino, que sigue trabajando, que nos ha dejado también, que nos deja también en el fútbol a través del mundo y además en las selecciones argentinas, trabajando con Alejandro Sabella. Hablar con Claudio Buñalde es hablar de fútbol, y hablar no solamente de fútbol, sino con alguien que se organiza y ha organizado cuestiones muy importantes dentro del fútbol. Claudio, Carlos Bustingorri, todo el equipo de Radio M para la provincia de Santa Fe, ¿cómo estamos?
Hola, Carlos, ¿cómo te va, querido? Muy bien, muy bien.
Pues sí, un placer escucharte y bueno, me alegra mucho.
El gusto es mío, siempre es un gusto hablar con vos.
Bueno, Claudio, me preguntaba, ¿no? Digo, ¿qué te sedujo para aceptar acompañar a Villarreal?
La verdad que estoy gratamente sorprendido. No hago más que encontrarme con muchachos de 40 años, con unas ganas enormes, con unas ideas innovadoras. La verdad que me alegro que Unión tenga gente interesada de esta naturaleza. Y bueno, me han hablado muy bien, me hacen sentir muy bien. Me están mimando desde que llegué a Santa Fe y bueno, yo siempre dije que mi idea era volver a Unión y bueno, si es por este grupo y por estos medios, creo que es acertado. Me parece que sí, mucho de lo que ellos necesitan que haga lo puedo hacer, así que bueno, vamos a ver qué pasa con esta aventura.
Bueno, vos seguís muy de cerca lo que es la vida de Unión. ¿Y cómo lo ves de afuera vos en este momento?
No, yo creo que Unión, puedo hablar de la parte deportiva, que sí, es la que puedo seguir a través de ver los partidos. Entonces, me parece que está muy bien instalado en Primera División, que hizo un muy buen torneo, y que bueno, se empañó un poco, lamentablemente, por el final, ¿no? Por quedar fuera de las tres competencias. Creo que eso hasta es inmerecido. Si analizamos de qué manera, me parece que es una lástima, porque se hubiera coronado mucho mejor el año. Me parece que la última derrota fue inesperada, más allá de que Tigre es un rival de esos que, viste, tiran la casa por la ventana, y si le sale, y si no, se van contentos igual. Me parece que fue así. Tigre propone el golpe por golpe. Creo que Unión tuvo posibilidades de eliminarlo a Tigre y bueno, no concretó y lo dejó con vida, y después terminó lamentablemente, porque yo cada vez que veo la gente de Unión, cómo concurre a la cancha y todo, digo, qué picardía que esa gente lamentablemente se fue con las manos vacías.
Sin duda. Antes de otra pregunta mucho más profunda que tiene que ver estrictamente con lo futbolístico, digo, bueno, Rodrigo hablaba de Madelón, de seguir, Leo, ¿vos por qué crees que debería seguir como entrenador en Unión, más allá de todos los lauros que uno no lo va a descubrir ahora, ¿no?
Por eso, Carlos, porque Unión está bien instalado en Primera División. Es un escollo duro para cualquiera, tiene una forma de juego bastante determinada. Y creo que Leo es una persona que lo une una hermosa historia, un hermoso idilio con Unión. Así que, bueno, pero hay que respetar también su voluntad, ¿no? Él habló de una pausa, y yo lo entiendo. Así que, bueno, habrá que ver qué pasa en el futuro cercano.
Digo, de estos partidos, Claudio, y qué mejor que vos, ¿no? Digo, vos estuviste en un hecho fundamental, casi determinante en el fútbol argentino, no, en el fútbol mundial de Argentina, para Argentina, en un mundial, nada más y nada menos. Digo, que esto que le ha pasado a Unión, a mí me tocó viajar a Quito para relatarlos, después seguir el proceso de Copa Argentina, este último, los partidos de ida y vuelta de Tigre. Digo, ¿cuánto influyó el factor mental para este equipo?
Y yo creo, viste, aprendí al lado de Sabella y tiene razón, la cabeza es determinante. Y viste, yo digo, viste, un jugador medianamente entrenado, pero con una buena cabeza, parece súper entrenado. Y un jugador súper entrenado con una cabeza frágil, parece que no hubiera entrenado. Es un poco así. Yo digo que bueno, lo emocional tuvo que ver. más allá de que, bueno, lamentablemente siempre se estaba en ventaja y no se pudo aprovechar esa ventaja, porque con Independiente del Valle, Unión partió de acá con una ventaja de 2 goles, y con Tigre también una ventaja de haber ganado de visitante. O sea, lamentablemente, más allá de la buena voluntad, no alcanzó. Y bueno, eso repercute, por supuesto, en el sentir y en la cabeza de los jugadores.
Vos que lo mirás, digo, de afuera, pero estuviste adentro y sos un hombre de fútbol, ¿qué nos pasa a los santafesinos desde tu punto de vista? Porque yo lo puedo, hasta voy a pecar de localista, porque nosotros en más de 100 años de historias hacemos un paso cortito, de lo que es el fútbol internacional, en clasificar entre 10 equipos que deben clasificar, que no nos parece una hazaña, teniendo en cuenta que ha sido una cantera inagotable de jugadores de fútbol que le ha dado muchos jugadores a la selección argentina. ¿Qué cree que les pasa a los equipos de Santa Fe que le cuesta no solamente lograr un campeonato, una estrella, que es muy difícil y complicado, pero además trascender lo que es o tener una continuidad Copa Sudamericana o Copa Libertadores?
Mira, yo creo que falta un ADN. Falta una pertenencia firme, pero la cosa arranca, me parece a mí, en la formación. Me parece que está ahí el tema, de que definitivamente no gastar dinero inferior, sino invertir. Es algo trillado esa palabra, inversión, pero que muy pocos los hacen, que siempre la prioridad pasa por el refuerzo, por el plantel provisional, y a veces, sin querer, involuntariamente se pierde de vista lo que es la formación. Uh-huh. Y yo creo que ahí es donde se genera el futuro exponente del fútbol santafesino. Uh-huh. Y a mí me duele muchísimo cuando me entero que de repente los Fernández o los que sean son de acá y terminan consolidándose en los clubes de Buenos Aires. O sea, uh-huh. Me parece que es una pérdida permanente de valores, que es producto que por ahí, en estos clubes, que yo no digo que no sea de esfuerzo, por supuesto que es de esfuerzo, yo estuve en el Superior de Unión, yo sé todo lo que cuestan las cosas, pero bueno, yo creo que está ahí el tema, en la pertenencia y en el ADN. Hay que armar un ejército de chicos, en este caso de Unión, que es lo que a mí me incumbe, y no disfrutar a los pitones en primera. Uh-huh. Tiene que haber 8 o 9 pitones uh-huh. en primera, uh-huh. Y sí, reforzados por alguno puntual que venga a adaptarse al sentido de jugador de Unión. Uh-huh. Me parece que ahí está la cosa. Pero es una cosa que ha pasado siempre. Yo tengo una relación con Unión de, creo que, más de 20 años. Y lamentablemente es, creo que, una materia pendiente del club.
Uh-huh. Digo, de esto, de toda esta experiencia, más allá de tu conocimiento, capacitación, y que siempre estuviste en lo que es el fútbol formativo y también en primera división, digo, ¿qué te ha dejado ahora a la distancia ese paso por la selección argentina y esa final ahí en Brasil? ¿Qué es lo que...? Porque digo, todos los tiempos o todo el momento debes estar sacando cosas.
Sí, por supuesto. Mira, me deja, sinceramente te lo digo, de mayor humildad, un orgullo enorme. Me considero que le puedo servir de ejemplo a esos que arrancan en el fútbol, como arranqué yo, siendo un NN, siendo un marcador de punta, pero siempre aprendiendo. Claro, vengo de una escuela, de un club que viste que es una escuela de fútbol.
Sí, sí, claro.
Que vivís permanentemente aprendiendo cosas. Tuve la suerte de aparecer en ese club, de crecer en ese club, ser campeón con ese club, las vueltas de la vida, volver como entrenador o como colaborador directo del entrenador y ser 2 veces campeón otra vez. Entonces, yo soy un agradecido. Y ese club, con ese crecimiento que tuvimos como cuerpo técnico como Alejandro de jefe, nos llevó a la selección argentina. Algo que para nosotros era una incógnita, estaremos a la altura. ¿Qué van a hacer con Messi? Me decían, ¿cómo van a hacer con Messi, con Di María, con Agüero? Hicimos lo que hicimos siempre, lo que me enseñó el club, lo que creo que es lo mejor, que es ser responsable, el ser correcto, el ser trabajador, tratar de ser humilde como era Sabela, como lo es Sabela, uh-huh. hablar en tercera persona, no en primera persona. Y todo eso es lo que te va consolidando. Y hoy yo, la verdad, es un gusto para mí poder volcar, y en un club que quiero tanto, mi experiencia de contar y comparar situaciones y hablarle a los jóvenes de los sueños que tenían esos jugadores que hoy son figuras en el mundo y que a veces ni siquiera son reconocidos en nuestro país.
Bueno, estamos hablando con Claudio Gunel, le cuento a la gran audiencia, esta noche presentación de una plataforma y fundamentalmente de una idea de Rodrigo Villarreal en lo que tiene que ver en las elecciones del 1 de junio, pero Claudio es un hombre que más allá de esta posibilidad o de esta idea con Rodrigo, es un hombre de fútbol, es categoría 60, si no me equivoco, y aparte...
Parece de otro mundo, la categoría 60,
mapa. Y nosotros lo acostumbramos... Nos va la vida. Sí, claro. Sí, no, claro. Y digo, porque debutaste allá en Estudiantes de La Plata y porque, aparte de un proceso donde con los jugadores no se negociaba, primero no había celulares... Había un respeto por el que se vendaba al lado tuyo. Había otras cuestiones, ¿no?
No, ni hablar. Otras enseñanzas. Después que, claro, viste, los planteles eran eternos, porque imagínate, yo fui suplente en Estudiantes de Herrera, que creo que...
¿Cuánto jugó Herrera con la camiseta número 5, no? Porque era...
Millones de partidos, ¿no? Era interminable, y como no había grandes ventas al exterior.
Claro.
Viste, los jugadores... Vos te terminabas consolidando en reserva, ¿viste?
Claro, claro, claro.
Era otro fútbol. Igual sí. Yo, viste, a ver, las cosas, claro que van cambiando. No podemos comparar a Maradona con Messi.
Totalmente.
Porque Maradona jugaba en el fútbol mío, era caja de cuarta, más allá que nos identificamos con esa rebeldía, con esa expresión de Diego, de ponerse el equipo al hombro, eso no se discute. Pero Messi hoy juega en un fútbol que tiene caja de séptima. O sea, mejor dicho, el fútbol tiene caja de sexta y Messi tiene de séptima. Entonces, viste, cómo es indiscutible que es el mejor del mundo. Más allá que le tocó perder 4-0 con Liverpool, pues sí, le tocó perder 4-0. Es ser humano. Pero se juega a otro fútbol, viste, como la NBA. Es básquet, son las mismas reglas, pero es otro básquet. Claro. Es otro ritmo, y bueno... La verdad que las épocas van cambiando, uno tiene que actualizarse. Hoy, bueno, el tema de los videoanálisis, de la actualización,
sí,
todo eso uno tiene que estar preparado.
En el primer tiempo ya tenés un compacto de lo que las fallas del primero, ¿no?
Y claro,
en el entretiempo.
Igual, viste, yo todavía soy del ojo, ¿viste?
Sí.
Sí, mostrame todo eso, pero yo quiero...
Sos del pizarrón.
Sí, viste, déjame sentir a mí. Uh-huh. Porque a veces esos números te dicen, el 5 pasó 35 pelotas bien, pero resulta que 34 se la dio al 2 para atrás. Uh-huh. Entonces a veces los números te cantan una cosa, pero vos estás viendo un partido que no es tal cual los números te lo dan. Uh-huh. Pero está bien, se agrega y es bienvenido. Pero bueno, la esencia yo creo que no hay que perderla tampoco.
Hablamos, aquella defensa, ayúdame, porque uno ya pasó los 54.
La estudiante
era Camino, Guete, Bron.
Bron, Guete y Herrera, y ajá, yo ahí alternaba.
Sí, sí.
Después jugaba Russo.
Sí.
Ponce, Trubén, Isabela, fíjate. Ponce, Trubén, Isabela, y adelante Gotardi y Trama.
Y estaba Galetti también en ese tema.
Estaba Gurrieri.
Ah, Gurrieri también.
Sí, sí.
Ah, bueno.
Sí, era un equipo que bueno, jugaba muy bien, ¿viste? Porque a pesar de que teníamos al Loco Bilardo, la pelota se respetaba. Por supuesto, que éramos muy responsables a la hora de marcar. ¿Viste? Los córneres, la pelota parada, era imperdonable perder la marca.
Sí.
Y bueno, hay cosas que no pierden vigencia. Yo digo que... En los partidos hoy que uno ve que a veces están muy cerrados, se abre con una pelota parada.
Sí, sí.
No pierde vigencia. Pelota parada sigue teniendo preponderancia a veces en partidos muy cerrados.
Y lo que decíamos, por eso de aquella época a esta, sí hay que negociar con el jugador. Y que se entienda bien lo que digo negociar. Había cuestiones disciplinarias que no se podían hacer y hoy,
pero,
por otra...
Carlos,
sí.
nos pasa con nuestros hijos. Sí. Nuestros hijos a nosotros no nos tratan como nosotros nos tratábamos a nuestros padres.
Sí, claro.
Yo tengo hijas mujeres. Pero a veces yo digo, si yo a mi viejo le hubiera hecho lo que vos me estás diciendo, nena, ¿a dónde iba a parar?
Sí, claro.
Y bueno, los jugadores lo mismo. Hoy los jugadores, vos tenés que ser amigos de los jugadores. No con pinche ni compañero. Vos tenés que ser amigo. Que el jugador te considere como un padre, como un hermano mayor, y que te cuente lo que le pasa. Desde el respeto, por supuesto.
No, claro, claro.
Que vos sabés lo que me dijo un jugador de selección, porque sabés, viste, más allá del perfil bajo y todo, la selección argentina después de 25 años fue una final del mundo. Ahora ya están pasando 5 años para arriba. Yo no sé cuánto va a pasar para arriba para volver a jugar una final del mundo. Yo creo que Isabel hizo un gran trabajo y queda feo que lo diga yo porque yo estaba...
No, pero estamos coincidiendo, eso, creo, sí, un 80%, sí, claro.
O sea, la gente se identificó con la selección, la gente le gustó que la selección no era un escándalo, que no había pelea, que no había... Y viste, y yo digo, qué lástima, ¿no?, que no se lo valoró, porque yo creo que no se lo valoró a Isabela en el momento. Siempre se le estaba buscando cosas. Y es una lástima que este gran tipo haya tenido un paso fugaz, porque bueno, después es cierto, la enfermedad lo perjudicó, pobrecito, y eso determinó que se alejara de la actividad.
Sí, y digo, y a este Messi, ¿cómo lo ves vos? A este Messi, a este nuevo proceso, quizás este proceso un poco arrancado de los pelos, y nosotros lo analizamos mucho más profundo, pero indudablemente es un proceso... Y que va a desencadenar en lo que es la Copa América, ¿no?
Y yo, ¿qué querés que te diga la verdad? Yo no lo veo bien el tema. Yo, es más, si vos me decís qué haría, yo no lo hago con la Copa América. Porque no creo que le aporte mucho a la Copa América. La selección está en una prueba permanente y definición de jugadores. Y yo creo que él merece ingresar en una selección medianamente armada. Para tratar de aprovechar la última parte que le queda a él como jugador de selección con la mejor expresión. Y no estar compartiendo pruebas de jugadores, me parece que no es lo correcto. Además, yo me cuesta, Carlos, nosotros nos fuimos al Mundial jugando la final, perdiéndola, sí es cierto, inmerecidamente también es cierto, y la selección argentina, más allá de perder la final, era la 1 del mundo. Vos mirá el contexto que tenemos a Messi y a este grupo de jugadores, a veces tan criticados, que en la eliminatoria siguiente, 3 cuerpos técnicos se cambiaron. De la número uno. Pasó a ser un equipo que parecía peleando el descenso, que duraban los técnicos 5 partidos, o sea, ¿viste? Y entre medio de eso, 2 o 3 presidentes de AFA, y entre medio de eso, una elección de 75 votos que empatan 38-38.
O sea, muy poco serio, sí, claro.
Y viste, entonces vos, si yo traigo a un médico, el mejor médico de Europa, y lo voy a operar con cosas oxidadas,
sí.
Y es probable que fracase en la operación. ¿Y qué le vas a decir? No, este es un desastre.
Sí.
No, el desastre somos nosotros, que no le damos
los elementos,
el instrumental, al médico, claro. Para que se luzca como se luce donde trabaja. Yo creo que el día que nos demos cuenta del problema somos nosotros.
Sí, cada vez que perdemos algo después comenzamos a llorar sobre las cosas derramadas. Claudio, la seguimos en un rato en tu presentación, bueno. Y quiero agradecerte, y me encanta que estés en Santa Fe y que siempre sacamos cosas interesantes. Nuestros oyentes siempre nos escriben cosas con respecto a vos, tu paso aquí en inferiores, el paso con Alejandro. Nosotros como futboleros obviamente que lo admiramos y hay que sacar cosas positivas, muy positivas, claro que sí. Porque aparte vimos el Mundial 78, vimos el 86, así que sabemos todos esos procesos que se han armado, nada más y nada menos lo que reivindicó Alejandro. Así que me alegra muchísimo que vuelvas a Santa Fe y ojalá se dé. Te mando un abrazo grande y nos vemos en un ratito.
Dale, Carlos, siempre es un gusto, sabes que te aprecio mucho y bueno, nos estaremos viendo. Dale, un abrazo.
Muchas gracias. Claudio Guñale con nosotros, ¿no? Yo antes de irme con Gustavo Sottini, digo, para que ustedes lo saquen, Mati, una conclusión. Sí. Claudio siempre es muy claro y es un tipo de... Uno recorre el fútbol, el otro día cuando hablábamos que estuve en Mendoza y que estuve con mucha gente vinculada al fútbol, inclusive entre ellos Humbertito Rondona, que también...